Buenos días a todos, nos da mucho gusto saludarlos. La verdad es que el día de hoy tenemos algunos temas de la mayor trascendencia que quisiéramos comentar con todos ustedes y a partir de sus comentarios poderlos dar a conocer a la opinión pública. Nos encontramos ante un verdadero despropósito jurídico por parte ni más ni menos que la Presidencia de la República. Hablará de ello la senadora Kenia y la diputada Sonia para que nos puedan explicar las consideraciones que se tienen respecto al anuncio que hizo el presidente de simplemente violar, porque es lo que va a hacer, violar la Constitución General de la República y cuál sería nuestra postura. Y de manera posterior quisiera yo hacer un comentario respecto a información que ha surgido precisamente de un compañero de los medios, Héctor de Mauleón, y que tiene que ver con las investigaciones que se están desarrollando en el tema de Tamaulipas y que específicamente tiene que ver con la posibilidad de que se aclare la nulidad de la elección que recién ocurrió el año pasado, apenas en este año, 5 de junio, en aquel estado. Entonces, si quieren empezar, por favor.
Muchas gracias, coordinador. Buenos días a todas y a todos. El presidente López Obrador pretende implantar un gobierno tirano. Un tirano es aquel que abusa del poder. ¿Cuándo el presidente López Obrador se volvió un tirano? ¿Cuándo dejó de defender las causas del pueblo mexicano? ¿Cuándo el presidente de México le dio la espalda a todo aquello que defendía? Él decía, y lo voy a citar, el ejército no debe utilizarse para suplir las deficiencias de los gobiernos. Eso dijo López Obrador. Ahora, con esta amenaza de aplastar la Constitución, refrenda que pasó de ser un demócrata a ser un tirano. Mientras hay pobreza y su gobierno ha generado más de 4 millones de nuevos pobres, mientras estamos viviendo la peor crisis de inseguridad con más de 124 mil asesinatos, mientras los hospitales no tienen medicinas y los mexicanos están perdiendo la vida, el presidente López Obrador, como todo tirano, abusa de su poder y quiere aplastar a los otros poderes. La seguridad de los mexicanos está en crisis y la política de que sean los militares quienes cuiden al pueblo mexicano claramente no funciona, señor presidente. No funcionan los militares en las calles porque ellos tienen otra capacitación, otras atribuciones y debieran tener otras prioridades. El presidente actúa como un tirano porque desprecia la Constitución, abusa de su poder y pone en riesgo la seguridad y la vida de los mexicanos. Este gobierno quiere concentrar todo el poder y pasar a la historia como el principal destructor del Estado de Derecho. Como no tienen argumentos para debatir con la oposición y como saben que no tienen los votos para aprobar una reforma constitucional, se brincan las trancas y de forma descarada quieren hacerlo mediante un acuerdo presidencial, aunque sea inconstitucional y sea inconvencional. El artículo 21 de nuestra Constitución es claro y dice que las instituciones de seguridad pública, incluida, por supuesto, la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil. Esta sería su segunda intentona. En mayo de 2020 lo quiso hacer mediante un decretazo para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la seguridad pública. ante esa atrocidad, la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional y algunos municipios presentaron sendos amparos en contra del acuerdo militarista. Desafortunadamente, después de 2 años no ha habido una resolución en esos temas, por lo que hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre el primer decretazo y proteja nuestra Constitución. Al resolverse esa controversia, servirá como precedente para cualquier otra intentona del presidente López Obrador de militarizar al país. En Acción Nacional nos oponemos a la propuesta del tirano y acudiremos a la Corte para hacer valer nuestra Constitución. Esperamos que las y los ministros de la Corte actúen a la altura de sus responsabilidades y sin dobleces y sin mayor dilación resuelvan ya este tema. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra mi compañera Sonia.
Buenos días, saludo con gusto a todos los medios de comunicación, a mis compañeros senadores, al coordinador y por supuesto a mis compañeros diputados. Abonando a este tema de un decreto para militarizar la Guardia Nacional en México, sería bueno hacer una remembranza de cómo llegamos hasta aquí. Y sobre este anuncio que el presidente hace, en donde me queda claro que el presidente no sabe cuál es una pirámide de Kelsen, que no sabe que el decreto está en esta parte y que nosotros como Poder Legislativo estamos acá y que eso, brincarse, se llama violar la ley. Y me queda claro, porque aunque estudió ciencias políticas, creo que en ciencias, yo soy abogada, pero en ciencias políticas hay una clase seguramente de principios generales del derecho y donde debería saberlo. Y ya no hablamos de la división de poderes porque a Montesquieu tampoco lo conoce. Porque en esa división de poderes también este régimen que tenemos hoy en México se ha encargado de quitar los trabajos de los otros poderes y para lo que se hizo la división de poderes y hoy por eso nos encontramos en este momento. Se le olvida al presidente que en el año 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, el gobierno prometió que el cuerpo de seguridad mantendría una naturaleza civil ante las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos. En ese entonces, como oposición responsable, dimos un voto de confianza y aprobamos esa reforma constitucional que entonces nos propuso porque vimos una vía para atender la grave problema de inseguridad que sufría este país. Sin embargo, después de 3 años de esa oferta, no se ha cumplido y ahora pretende modificar lo que dice la Constitución por vía precisamente de un acuerdo. Con este nuevo decreto no está traicionando a la oposición, sino traiciona a la ciudadanía a la que le dijo que este órgano sería netamente civil, un cuerpo civil, que contribuiría a bajar y controlar los índices de delincuencia, cosa que no ha sucedido. Además de que sacaría al ejército de las calles, queda de manifiesto que su estrategia de abrazos y no balazos ha fracasado. Está en el inicio de la entrega-recepción de un gobierno, porque lo que le prometió al pueblo, eso todos los días los ciudadanos vemos que no lo ha cumplido. Quiere por la vía de la administración abusar de sus facultades, hacer adecuaciones que corresponden solamente al ámbito parlamentario y constitucional, es decir, el primer mandatario está proponiendo violar la Constitución, una vez más la Constitución a la que le prometió guardar, a la que prometió guardar y hacer guardarla. Con la expedición de este decreto que anunció, pasa por encima del Congreso o quiere pasar por encima del Congreso una vez más, en el que no tiene la mayoría necesaria porque así lo decidió la gente el año pasado. pero donde se deben construir los consensos para este tipo de reformas. Con esta medida, el gobierno federal otorgaría a las Fuerzas Armadas atribuciones que no les corresponden legalmente, como lo ha hecho durante años, dejando en sus manos la construcción de aeropuertos, de bancos del bienestar, cuidando las fronteras, los puertos, traslado y resguardo de las vacunas. Eso es lo que hoy hace el Ejército. Incorporar de lleno a la Guardia Nacional al Ejército fortalece su poder y expone al país a una militarización innecesaria que en el corto tiempo podemos lamentar. Estas decisiones muestran el interés de fortalecer un poder centralizado. La división de poderes, el presidente no la entiende o no la quiere entender. Al parecer quiere volver al máximo poder presidencial e ignorar a la oposición, que con razón hace señalamientos en contra de estas propuestas. Este tipo de iniciativas son las que nos llevaron como partido a proponer una moratoria constitucional para cuidar a nuestro país, para protegerlo, porque a veces cuando se hacen cosas se tienen consecuencias graves, pero a veces ni siquiera haciendo cosas, que es lo que está pasando en este gobierno, con acciones, está dañando al país. Para evitar que se dañe a las instituciones y realicen reformas que fortalezcan al poder ejecutivo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo cual se traduce en signos de poder autoritario dictatorial, puesto que con el argumento de la seguridad nacional se reserva toda la información relativa a las obras, a las tareas del Ejército y que la Marina realice. Por eso nosotros haremos todo lo necesario para que de una vez los ciudadanos y por supuesto el presidente entienda que lo que estamos haciendo es salvar al país de buenas ideas, que él pudiera pensar que así son, pero que para el país son catastróficas, porque lo dijimos hace mucho tiempo, nos estamos viendo como otros países y ya no es como algo que vemos muy lejano, es algo que está ahí enfrente de nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo quisiera solamente comentar para terminar este tema que es algo absolutamente increíble que hoy los mexicanos tengamos que vivir con ese desprecio que se tiene por las leyes, por respeto a la misma Constitución, desde la misma silla presidencial, en donde deja de lado pues cualquier posibilidad de que tengamos a dónde acudir todos los mexicanos, cualquiera, lo individual o cualquier instancia de gobierno, para hacer respetar lo que la ley marca en nuestro país. Hoy con esto, lo que hace es simplemente violentar, traspasar la norma y desde luego destruir aquel acuerdo que, por cierto, se alcanzó con unanimidad para formar la Guardia Nacional, que se tuvo una discusión importante, larga, vasta, en donde se alcanzó el acuerdo y se dijo tiene que ser civil. En todo caso, las Fuerzas Armadas permanentes participaría solamente por 5 años y tenía fecha de inicio y fecha de término. Así se aceptó, así se incluso ponderó por Morena aquí en el Senado. Y hoy estamos viviendo pues la absoluta hipocresía, el desconocimiento de aquellos acuerdos, intentando convencer a la opinión pública de lo que quieren hacer es razonable, es justificado. Y es, no es justificado, pero además es absolutamente contrario a la Constitución. Y eso es lo que estamos exigiendo desde Acción Nacional, pero no solamente lo que está exigiendo Acción Nacional, lo que está exigiendo la población, que se cumpla con aquello que se ofreció, aquello que se ofertó desde campaña y luego de manera posterior en aquel mayo de 2019 cuando se le dio vida a la Guardia Nacional, que sea un órgano civil de seguridad pública, como lo establece el 21 de la Constitución, como debe de seguir siendo adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional. Porque ni es la solución a los problemas de la inseguridad en nuestro país, ni tampoco corresponde a la legalidad que debe observar de manera irrestricta el presidente de la República. Empezando por el primer ciudadano que tiene que cumplir en este país es él. Y lamentablemente hoy es el primero que propone violar la norma, la máxima norma de nuestro país. Esto es inaceptable y hay que controvertirlo como se hará. Y luego quiero comentar los hechos que hoy se conocen, que apenas hace un par de días pudimos conocer de manera pública todos los ciudadanos de este país, en donde se muestra con claridad la evidencia que vincula a la campaña de Tamaulipas, al gobierno del estado, esta que concluyó apenas el 5 de junio pasado, con lo que tiene que ver el financiamiento ilegal de al que se denomina el rey del huachicol, el señor Carmona, ya fallecido. Queda claras muestras de que en Tamaulipas intervino el financiamiento ilegal, de que hubo participación del crimen organizado y que hoy lo que se tiene que hacer, si hay justicia en este país, declarar la nulidad de esa elección como se está demandando en los tribunales, porque es causal de nulidad lo que está pasando ahí, el financiamiento ilegal y por supuesto la participación del crimen. No se puede permitir en este país que haya este tipo de prácticas y que queden impunes. Si las hay, porque transgreden la ley, tiene que haber una instancia en la vía jurisdiccional que la aplique y sancione. Y la sanción que corresponde aquí es la nulidad de la elección, como se está solicitando. De manera que hoy que conocemos todo, estas versiones que se han hecho públicas, en donde claramente se reconoce por parte de en los teléfonos tanto del capitán de las aeronaves como de los el dueño Sergio Carmona de las mismas, y las instrucciones que se reciben de uno hacia el otro, en donde se dice de ayudar a las campañas, y no solamente a la de Tamaulipas, pero la que se está controvirtiendo, la de Tamaulipas, no queda más que obligar de manera pública a la autoridad electoral a que decrete la nulidad de esa campaña y se convoque a nuevos comicios. Es lo que en justicia corresponde. No pedimos nada extraordinario, simplemente que se cumpla con la ley. Nada más, eso es lo que exigimos, pero no aceptamos de ninguna manera menos. Muchas gracias.
Si ustedes nos permitieran, coordinador, tenemos preguntas de parte de la prensa. La primera pregunta es de Héctor Figueroa, de Grupo Imagen.
Hola, buenos días. Entonces, ¿van a promover una acción de una controversia constitucional por el decreto que adscribe la Guardia Nacional a la Sedena? Y entonces los engañaron, ¿no? Porque ustedes dieron su voto cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional y ahora pues los engañaron de esta forma. Es lo que quisiera plantearles, sobre todo la controversia.
Vamos a promover la acción que corresponda a partir del conocimiento que tengamos de aquello que emita el presidente, sea un decreto, sea un acuerdo, entonces buscaremos cuál es la vía. Pero lo que no hay duda es que se va a promover ante la Corte porque es absolutamente inconstitucional. Y no nos engañaron. Engañó al pueblo de México. Porque hay que recordar que quienes promovieron y votaron y festinaron porque alcanzaron el gran acuerdo, no fue un engaño a la oposición, a los que dimos nuestro voto, porque la ley está así. Y tampoco se puede considerar un engaño cuando alguien de manera premeditada simplemente viola la Constitución. Porque hay que decirlo como es. ¿Por qué surge este acuerdo? O este decreto, o lo que vaya a ser, o una nueva ley, como también se ha vislumbrado. Porque sabe que en la Cámara de Senadores, igual que en la Cámara de Diputados, no alcanzaría los votos suficientes para hacer prosperar una iniciativa que volviera la Guardia Nacional en un organismo militar. Lo sabe. Y lo que quiere es imponer su voluntad, porque no hay respeto por lo que dice la ley, porque no hay consideración por lo que establece nuestras normas. Y se cree que al final la voluntad de una persona tiene que imperar en nuestro país. Eso no puede ocurrir. No votamos por eso los mexicanos en el 2018. No votaron por ese partido los que así lo hicieron en aquel año. Entonces, a quienes está engañando es a todos los ciudadanos de este país. Porque además, la Guardia Nacional, que en los hechos ya es un organismo militar, ahora lo quiere, digamos, que regularizar a través de una vía inconstitucional para hacerlo de plano ya, a decir administrativamente, porque no sería legal, pues un cuerpo militar. Y eso es contrario a la ley, contrario a la Constitución, y no lo podemos permitir.
Es claro que tenemos tres vías legales. La primera es el amparo. Y todos los mexicanos estamos posibilitados porque este acuerdo va a lastimar a todos los mexicanos. La segunda vía es una acción de inconstitucionalidad, que esa figura está hecha justamente para que las minorías puedan acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se intente aplastar la Constitución, como es este el caso. Y nosotros, como partido y por supuesto con los demás compañeros de los otros grupos parlamentarios, acudiremos vía acción de inconstitucionalidad a la Corte. Hay una tercera vía, que es la controversia constitucional. ¿Quién está facultado para presentar la controversia constitucional? La presidenta del Senado, o en su caso el presidente de la Cámara de Diputados. Hoy lo que reclamamos es que hace 2 años, justamente la presidenta de la Cámara de Diputados tuvo la valentía, la honorabilidad y la legalidad de ir a la Corte. 2 años después, la Corte no ha resuelto. Nosotros acudiremos a las presidencias de las cámaras para solicitar respetuosamente, pero también de manera puntual, que presenten una controversia constitucional. Es por una honorabilidad, es por legalidad, no es un asunto político, es un asunto constitucional, y también lo haremos nosotros con la facultad que tenemos como minorías a través de una acción de inconstitucionalidad. El tema aquí es que el presidente de la República le da la espalda a los mexicanos, no a la oposición, a los mexicanos, porque militarizar al país no está resolviendo la brutal inseguridad en la que estamos viviendo.
Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
¿Qué tal, senadora? Buena tarde. Pues ya estaba comentando ese tema, justamente se me adelantó la pregunta sobre la controversia. Sabemos que aquí en el Senado, pues obviamente no hay manera, porque finalmente es Morena el que va a encabezar la mesa directiva. Pero en el caso de la Cámara de Diputados, todo parece indicar que finalmente puede ser incluso un priista el que puede encabezar la Cámara de Diputados. Hay que recordar que Sergio Gutiérrez, pues es el que está ahorita, es de Morena, pero sin embargo, pues se podría abrir la puerta para que a través de la Cámara de Diputados sucediera lo que acaba de comentar acertadamente, de que finalmente a través de ahí se promoviera la controversia. Sería una. Dos, el tema de lo que es la Suprema Corte. ¿Cómo hacerle cuando hay ministros que recientemente se nombraron que van a visitar al presidente de la República como hace 2 semanas, si no mal recuerdo? ¿Cómo hacerle con este tema? Y en el tercero, que tocaba aquí el senador Rementería, en el caso de Tamaulipas, ¿van a promover alguna acción en contra de Santiago Nieto, quien es el que está detrás del gobernador electo y que obviamente está buscando, pues, finalmente que este gobernador tome posesión? Muchas gracias.
A ver, si hay manera. Lo de la Corte, tal vez lo que no haya es voluntad, tal vez lo que no haya es respeto por la ley, pero claro que hay manera y hay una obligación de hacerlo, porque además, de manera casual, quien es hoy la presidenta de la mesa en la Cámara de Senadores, pues es una ministra retiro y tiene que conocer, lo sabe, tiene conciencia de ello, que esto que hizo el presidente es absolutamente inconstitucional. Entonces, manera sí hay. Vamos a ver si hay voluntad. Nosotros, si esa es la vía, exigiremos que se presente. Ya lo dijo la senadora Kenia. Lo haremos de manera respetuosa, pero lo haremos de manera absolutamente firme, porque así tiene que ser. Y respecto de los ministros, pues yo lo que diría que es la hora, es el momento, esta es su oportunidad de reivindicarse con el pueblo de México. Necesita este país una corte fuerte, una corte con autonomía, con verdadera autonomía. No puede ser que este asunto tenga 2 años ahí. ¿Qué tanto estudian? pareciera que lo que quieren es simplemente, para hablar en argot, patear el bote, dejar que pase el tiempo. Y eso es lo que hay que pedir a la Corte, que realmente haga valer su autoridad y resuelva con prontitud y resuelva con absoluto apego a la legalidad. Y si eso es así, no hay duda, no prosperará ninguna posibilidad de militarización por la vía de un acuerdo administrativo desde la Presidencia de la República.
¿Y en el caso de Santiago Nieto? ¿En el caso de Santiago Nieto?
Bueno, eso tendrá que verse en su oportunidad. No estamos en este momento en posibilidad de definir algo porque no sabemos también a qué exactamente refieres o qué tipo de delito es el que se pudiera llegar a cometer. Y para poder hablar de una denuncia, pues lo que tendríamos que hablar también es de cuál fue aquello que está.
Más que nada es que está asesorando al gobernador entrante y está obviamente incluso instigando en redes sociales a que la gente denuncie supuestos delitos del gobernador Cabeza de Vaca.
Eso la verdad es que, bueno, en este momento, que yo sepa, habremos de checarlo con los abogados, no es pues realmente una conducta ilegal hasta este momento. Es una conducta que realmente, pues con la cual no estaremos de acuerdo, pero habrá que en el momento que se rebase la línea de legalidad, hablando de la legalidad que hablábamos, el tema de la Guardia Nacional, lo mismo haremos aquí. Cuando creamos que hay algo, pues tendremos que acudir. Mientras tanto, bueno, pues en el marco de la libertad que tiene como cualquier ciudadano, pues está haciendo un trabajo en el que no coincidimos, pero bueno, ahí está. Gracias.
Mayolo López, de Grupo Reforma.
Gracias, buen día. Para consultarle, senador, ¿hay algún avance en los acercamientos que han tenido los grupos? ¿Hay algún avance en los acercamientos que han tenido los grupos para enfilar a un candidato de la oposición a la mesa directiva como presidente?
Se han tenido pláticas, pero no podría yo decir que se ha avanzado mucho. Lo que hay es simplemente, pues, la postura desde la oposición para que haya la posibilidad de una presidencia de la mesa que encabece a alguien diferente al grupo de legisladores del gobierno, como ha sucedido en muchísimas, prácticamente en todas las legislaturas, en donde aún que el grupo mayoritario pudiera imponer, siempre ha habido esta cortesía de esta sesión de la mesa, y ustedes lo saben bien, quienes cubren aquí la fuente, y lo que estamos pidiendo es que se siga con esa práctica que habla de la civilidad política y de la mínima cordialidad elemental necesaria para poder transcurrir y llevar a cabo los trabajos. En eso estamos, hay la posibilidad de hacerlo, sí, y hay la insistencia. No tenemos por qué hablar de las posiciones de otros, tenemos que hablar de la postura que puede tener. Pues hoy ya, en conjunto, si no tengo mal el número en la memoria, podríamos hablar de a lo mejor 52 legisladores de esta Cámara, que por supuesto estarían proponiendo, que tiene el derecho a proponer, y yo creo que legítimamente debería de dársele la oportunidad de proponer y tener una presidencia. ¿Para qué? Para que, bueno, aquello que pregonan los de Morena, pues se pueda volver realidad. Que haya esta civilidad, que haya este acuerdo, que haya la posibilidad de alcanzar cosas que le convengan y que permitan a la Cámara transitar con orden.
En el caso de Morena, ¿la bancada del PAN ve con buenos ojos a Armenta o a Narro?
La verdad es que no hemos platicado porque nuestra propuesta es otra. Entonces no hemos platicado de esos temas al interior de la bancada, lo haremos en su momento sin duda, pero no tenemos en este momento ninguna posición porque nuestra propuesta no es ninguno de ellos, nuestra propuesta es uno diferente.
Gracias. Tenemos registradas dos preguntas más. La penúltima pregunta se las envía vía remota Gerardo Segura de Azteca Noticias. Él insiste en el tema de la Corte. La pregunta dice así: ¿cuál es el papel que debe jugar la Corte para defender la Constitución y la ley en el caso de la Guardia Nacional una vez que se interponga la acción de inconstitucionalidad por el acuerdo para que se forme parte de la Secretaría de la Defensa?
Debería de jugar un papel digno, un papel apegado a la legalidad y un papel que le dé prestigio, que le dé lustre, pues, a las funciones de la Corte. De otra manera, si no resuelven, como todo mundo sabe, yo no soy abogado, lo es la diputada, pero cualquier abogado sabe que lo que está sucediendo en este país, lo que intenta el presidente, es inconstitucional. Que la Corte no lo asuma así, sería algo verdaderamente vergonzante.
La última pregunta es de Jorge Díaz, de CNR, Canal 73.
Buenos días, vengo de Ensenada, Baja California. La pregunta que les quiero realizar, ¿cómo califican o evalúan México como para vivir en cuanto al tema de seguridad? Y la otra pregunta que se las hago muy rápidamente, ¿qué ha llevado a este país a estar en las condiciones de inseguridad y qué se dejó de hacer?
¿Cómo lo calificamos? Yo no quisiera emitir ningún comentario respecto a unas calificaciones como para vivir. Evidentemente México atraviesa por una crisis de seguridad, producto de una desatención a las verdaderas causas. Esta política que ya lleva 4 años de abrazos, no balazos, claramente no ha funcionado. Se ha dejado de lado la alta responsabilidad que se tiene en la coordinación entre los municipios, los estados y la federación, donde debería de haber coordinación efectiva. Y el resultado es este. Tenemos hoy el gobierno ya con 4 años en el ejercicio, en el que se han presentado más muertes en la historia de este país a partir de la delincuencia. El número de feminicidios es escandaloso. El número de periodistas asesinados también no tiene comparación. Hay una responsabilidad directa de este gobierno que parece que lo único que se ha dedicado es a tratar de culpar al pasado, cuando la responsabilidad es del ya es tiempo, ya es hora de que se haga responsable por lo hecho y en materia de seguridad por lo que no ha hecho, que debió de hacer para garantizar mejores condiciones a los mexicanos. Queremos México, queremos todos a México, queremos que las cosas en México cambien. Y en esto lo repito porque lo he mencionado en varias ocasiones. En materia de seguridad no se admiten posiciones mezquinas. Todos queremos que a México le vaya bien, que tengamos la posibilidad, no importa qué partido simpatices, que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos con tranquilidad, ir a trabajar, volver a nuestras casas, tener la seguridad que nuestra familia está a buen resguardo, que las instancias de seguridad hacen su trabajo y que permita el desarrollo de la vida de una manera normal. Eso es a lo que aspiramos, es lo que queremos para México. Y ahí es donde este gobierno le ha fallado a todos los mexicanos de este país.
Gracias, coordinador. Yo nada más desde la Cámara aportaría lo siguiente, y lo dijimos en su momento, en el presupuesto todavía de la legislatura pasada, y bueno, que es la situación que seguimos viviendo ahora, la eliminación de programas que tenían que ver con el tema de seguridad. Fortasec, por más que acudieron representantes de la autoridad más cercana al ciudadano, los que día con día ven el tema de seguridad en los municipios, los presidentes y las presidentas, alcaldes y alcaldesas de este país, acudieron, no lo debemos de olvidar, a la casa de todos los mexicanos, a donde se encuentra el presidente de este país, a pedirle, a rogarle que no desapareciera un programa que había dado resultados en el tema de seguridad, que ahí iba, ¿no? Y que desaparecieron 4,000 millones de pesos para el tema de Fortaseca. Y fueron recibidos con gases lacrimógenos, seguramente ustedes lo recordarán, porque varios diputados de la Cámara los acompañamos, porque era una forma de decir, vernos, aquí estamos. Si nosotros, que representamos a una gran cantidad de ciudadanos, cada quien en nuestros distritos, los presidentes municipales, fuimos recibidos así, pues ¿qué se puede esperar del ciudadano? Hoy lo ve, hoy veo una situación grave de seguridad que aparte se quiere resolver con el tema de la Guardia Nacional, que no es su expertise y que ya había un camino, perfecto no, pero lo había. Hoy no tenemos recurso, hoy no hay programas, hoy los municipios de este país tienen más responsabilidades y cada vez tienen menos recurso para poder actuar ante lo que la gente el día al día es lo que necesita. Muchas gracias.
Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho.